¿en qué les puedo servir?
Miguel, es bueno, es necesario, yo creo que lo hemos conversado en varias oportunidades, pero es bueno seguir insistiendo con esto y buscar mecanismos para convencer sobre todo a los padres. Mira lo que dijo el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos, dice: pronto vamos a tener un episodio más grave mientras los padres no realmente asuman la necesidad de controlar qué diablos hacen sus chicos con el teléfono.
Sí, y estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, lo venimos diciendo hace ya 3 o 4 años, y por eso siempre aclaro a las personas en nuestras disertaciones, mi trabajo es el riesgo. Mi trabajo es contarle a la gente cuál es el riesgo cibernético, y lo que hemos visto en estos últimos años, y más aún el año pasado, saliendo de la pandemia, haciendo este acompañamiento a los colegios y escuelas con el MEC, es que el ingreso a la vida digital y el ingreso o el acceso a la violencia digital tiene una brecha etaria cada vez más chica. Entonces, hoy los niños con 4 o 5 años ya tienen no solamente el ingreso a la vida digital, generalmente a través de los videojuegos, sino que también tienen acceso a una violencia digital que no es acorde a su edad. Y ojo, que la violencia no es solamente el hecho de que alguien pueda violentarlos per se con los tipos de violencia que conocemos, sino que me refiero a que hay un rango etario, una clasificación etaria de los juegos en función al estímulo de violencia que van a tener. Y por ejemplo, Free Fire y Fortnite, que son juegos que en nuestro país se juegan entre los 4 y los 11 años como mayor cantidad de jugadores, es un juego para mayores de 14. Entonces imagínense ustedes el ingreso o el acceso a violencia digital que tienen los chicos desde temprano, y muchas veces apañados por la inacción y la negligencia de los padres que están ahí al lado.
Lamentablemente, lo que te voy a decir es tan real que solamente cuando ocurre una desgracia en una familia a causa de una cuestión como esta, es cuando los padres se van a dar cuenta. Pero para que eso no ocurra, Miguel, ¿qué se debe hacer? O sea, no tanto luego ya tratar de decirle al niño, mira, esto no podés, este podés, esto podés, sino trabajar en los padres para que ellos asuman, decía el comisario, mientras los adultos no ejerzan un control parental, pero de verdad, esto no va, no vamos a tener esa desgracia que están planteando. ¿Cómo hacer, Miguel?
Primero expreso mi saludo y mi respeto al comisario Esmelo, es una de las personas que más respeto en el cuerpo policial, admiro su trabajo y ojalá le dieran a ellos más recursos de lo que tienen. Yo pienso, y ahora lo estoy encarando de esta manera en nuestros encuentros con padres, el principal problema es que existen demasiados referentes light de los peligros de la cibernética. Entonces, sumarle a esto que los padres y los docentes y los psicólogos, muchos de ellos, no entienden que la digitalidad también es real. Hace poco discutía con un periodista que decía, no, lo digital es digital, no es real, o sea, no tienen ni idea de lo que está diciendo. Entonces, entender que la digitalidad es real, que interactúa con la realidad física, y que hoy hablamos incluso de una tercera realidad que los expertos en Norteamérica le llaman realidad digital, por physical and digital, o physical, una realidad en donde el usuario, la persona, es en dos realidades al mismo tiempo, a veces dos personas diferentes. Entonces todo eso amerita un análisis no solamente tecnológico, sino también psicológico, psiquiátrico y filosófico. Por eso insistimos tanto en que los psicólogos deben estar en la calle trabajando. Lo que nosotros recomendamos es, primero, este entendimiento de la digitalidad como realidad. Segundo, que se pueda incorporar a la grilla curricular desde jardín de infantes conocimientos de ciberseguridad, protección de datos, y enseñarle a los chicos y a la comunidad toda el hecho de que podamos estar seguros en internet. Y tercero, que es lo que estamos planteando ahora con el MEC también, una escuela para padres en donde se puedan desarrollar estrategias de contención, de entendimiento, de manejo correcto de recursos digitales en el ciberespacio.
Ahora, Miguel, en cuanto a la tarea con los chicos, vos sabés que los chicos, vos le decís, esto no hay que hacer, y esto y justamente les gusta esa desobedecer, eso no hay que hacer. ¿Cómo se plantea, digamos, en las escuelas para tratar de convencerles que es necesario un filtro?
Sí, Lo que yo hago con ellos, porque estoy al tanto también de eso, es, por ejemplo, voy a un taller con niños de 10 años para arriba y les pido que compartan conmigo algún tipo de material digital, fotos o videos dentro del taller, por supuesto, y les muestro herramientas forenses con las cuales yo puedo llegar a saber en qué lugar fue tomada esa foto, en qué lugar fue tomado ese video. Entonces, eso es algo que a ellos se les escapa completamente, y lo cual destroza también este argumento de que porque son millennials ya se la saben todas. No es cierto. Ellos también necesitan acompañamiento, contención y enseñanza. Entonces, cuando se dan cuenta que por una foto o por un video, un ciberatacante, un delincuente, un pedófilo puede saber en dónde están ellos físicamente, geográficamente, ya comienzan a prestar atención a quien les está hablando. Y ahí lo que hacemos es enseñarles a entender este tipo de herramientas, que así como hay personas que pueden ayudar a las víctimas, hay personas que también pueden llegar a las personas vulnerables para victimizarlas, y también se puede hacer la persecución legal a los victimarios para poder dar con ellos. Esto quiere decir, y es lo que le explicamos siempre, que si alguno de ustedes está macaneando, creando perfiles falsos en Instagram para insultar a un compañero, podemos saber quiénes son y el problema va a ser para sus padres. Ese tipo de cosas les mueve el piso. Hacerlos partícipes del problema y que entiendan las implicancias en un lenguaje que ellos puedan manejar. Porque si no, creen que van a estar indemnes siempre de todo. Y esta crítica la hago con muchísimo respeto, pero también como sociedad tenemos que pensar de qué estamos alimentando a nuestros niños. Porque si usted se pone a pensar hoy el contenido social que hay en muchos medios de comunicación, va a entender por qué la mayoría quiere ser futbolista, reggaetonero o narco. Sí. Parece que no tienen otra opción. Eso también tenemos que replantearnos y preguntar, entre otras cosas, al gobierno qué pasó con el horario de protección al menor, que si bien para internet no cuenta, pero qué pasó con qué tipo de contenido le ofrecemos. Usted va a los colegios, a los patios, a escucharlo hablar, y parece que estamos en Puerto Rico porque hablan así, y las cosas que de las cuales hablan, está muy complicada la situación, y estoy totalmente de acuerdo. Vamos a tener más episodios violentos. Esto de las armas no es nuevo, ya se dio el año pasado, nada más que no se viralizó ni salió a la luz, pero vamos a tener más episodios violentos si esto no se para, ¿no?
Hace una semana en Hernandaria, en un colegio de La Salida, un chico hizo disparos al aire. O sea, y lo peor de todo, la directora ocultó la situación, dijo que no, la madre ocultó la situación y dijo, no, mi hijo no tiene arma. O sea, y sin embargo los compañeritos le delataron.
Y bueno, esas son las cosas que hay que trabajar mucho. Y esto ya lo hablamos también con ustedes en la época de pandemia. Lamentablemente los supervisores, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos supervisores escolares actúan como gángsters. Entonces, en lugar de favorecer una comunicación y de poder resolver estos procesos, esconden todo bajo la alfombra. Y el año pasado, en esta capacitación que hicimos con la gente del MEC, nos llovieron denuncias, de sobre todo la parte de psicología y psicopedagogía, de cosas que se daban y que no se podían, a las cuales no se podía denunciar porque no había ayuda. Entonces, los docentes se iban con los padres a la policía no le quería tomar la denuncia, le mandaba a la fiscalía le mandaba a la Codeni atiende solamente martes y jueves, y el jueves estaba de vacaciones para no sé qué cosa. Entonces, ¿quién va a tener ganas de denunciar si pierde una semana tratando de buscar ayuda y no hay una ayuda rápida que le pueda dar una respuesta a la situación? A veces circulaban fotos, pasó en un colegio en Cacupé, la que le habían sacado una fotografía a una niña que se había sentado mal, pobrecita, se le veía la ropa interior, y la policía le dijo que eso era una denuncia del ámbito privado, donde le podían tomar la denuncia. Imagínense la desesperación de los padres por la situación que estaba viviendo. Entonces ahí te das cuenta que no importa la educación que le des si las instituciones fallan, porque no tenés a quién reclamarle o pedir ayuda.
Claro.
Y eso es lo que tenemos que empezar a plantearnos seriamente como país.
Finalmente, Miguel, ¿qué respuesta se le da cuando un padre te dice, no, eso no va a ocurrir acá, eso es en el primer mundo, ahí se matan todos en las escuelas, pero eso es en el primer mundo, no nos va a llegar. Eso yo escuché varias veces, acá no nos va a llegar eso porque estamos lejos.
Mire, yo creo que la ciberdelincuencia y los ciberdelincuentes manejan el concepto de la democracia mucho mejor que nosotros, porque ellos no diferencian los ataques por colectivos. Ellos simplemente buscan personas vulnerables. Y eso existe, y la gente tiene que saber que cuando tiene en sus manos un teléfono conectado a internet, está interactuando hoy con 5.710 millones de nodos interconectados. Entonces, ya no existen nuestros países con fronteras físicas, porque cuando tenemos un teléfono conectado, estamos siendo ciudadanos del séptimo continente, que es internet. Entonces, sí, tienen que entenderlo de esa manera.
Don Miguel, gracias por el tiempo.
A ustedes, un gran abrazo.
Miguel Ángel Gaspar, él es de la Fundación Ciberseguro. 9 de la mañana, 35 minutos, es el momento de una pausa, volvemos enseguida.
Dale click a la noticia en la Unión R800 AM, presentado por Automac.
Horas con 36 minutos en la República del Paraguay, 15 grados de temperatura en Asunción y el departamento central. Paraguay no registró en la última semana muertes por COVID-19, mientras que reportó poco más de 140 casos positivos y más de 300 recuperados, lo que demuestra que la enfermedad se encuentra en un marcado descenso a nivel nacional. Esta semana el país registró su periodo de transmisión más bajo de los últimos 2 años, según resaltó el doctor Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud. De todos modos, alertó que en los países vecinos se registra un nuevo aumento de contagios del virus, por lo que instó a la vacunación. Y en deportes, Guaraní goleó como local por 3-0 al 12 de octubre en el cierre de la fecha 16 del torneo Apertura, en duelo disputado en el estadio Rogelio Livieres este lunes. Con este resultado, el aborigen se acomoda en el quinto lugar de la tabla de clasificaciones, mientras que el conjunto de la ciudad de Itagua retorna al fondo de la tabla. Más noticias lees y escuchas en launion.com.py.
Dale click a la noticia en la Unión R800 AM, presentado por Automac.
Vas a poder ver todo sobre el fútbol nacional con el análisis de los que más saben. Iván Almeida, Maxi Biancucci, Federico Villalba, Adolfo Patecha hacen Unión FC de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 horas por Radio La Unión R800 AM.
Buenas noches, Ogallala, maisha pan de pijaé. Deime pan de lo gamí, mete la pare moraé. Deime pan de lo gamí, mete la pare moraé. Señora dueña de casa, no me trate de atrevido. El amor y la voluntad en tu casa me había traído. El amor y la voluntad en tu casa me había traído. Señora dueña de casa, toro suplica mi yey. Hoy me está dando algún disgusto a 20 toros oye. Hoy me está dando algún disgusto a 20 toros oye. Orecota y escuelero, ni tampoco estudiante. Peina Pecara y Marcelo es la primera causante. Peina Pecara y Marcelo es la primera causante. Señora dueña de casa, andorea, en la orea, en la coro yu. Ve
peina me cara y la brina entre cola de lupa, peina me cara y la brina entre cola de lupa. Llamo y la de pedida, despedida, vire, vire. Ore ningoro y cominte, negro haya que la pide. Ore ningoro y cominte, negro haya que la pide. Adiós silla de mi asiento, adiós casa donde estoy. Adiós todos los amigos, por supuesto que ya se voy. Adiós todos los amigos.